Pero donde no nos hemos ido todavía es a Washington, mi querido Armando Guzmán, el día después. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Cómo te va? Buenos días. Con mucho gusto de estar contigo, Gaby.
Gracias, querido Armando. Pues ahora sí que, ¿cómo están tomando? ¿Cómo amanece Estados Unidos después de pues este circo, hay que decir, lo que vimos el día de ayer, el circo arancelario, querido Armando?
Con los índices económicos y financieros locos, con las bolsas con mucho miedo y con mucha incertidumbre, y con los consumidores de los Estados Unidos furiosos contra Donald Trump por lo que está haciendo. Porque obviamente, al final de cuentas, él está calculando que en 10 años va a recoger 6 trillones de dólares. Él le llama trillones, nosotros lo llamamos billones. Pero ese dinero lo tiene que pagar alguien. Y en la forma en la que lo dice el presidente Trump y lo interpreta, pareciera que en el caso de China, por ejemplo, el Estado chino pagaría por ese dinero. O en el caso de cualquier otro de los países, Brasil o Austria, en fin, cualquiera de los otros. No es la gente de otro país, no es el gobierno de otro país, es simplemente los estadounidenses, los consumidores de este país, los que van a pagar por ese costo extra que va encima de la inflación. Entonces hay mucha gente muy enojada, y te voy a decir, esto tiene consecuencias importantes. Y siempre hago la aclaración de que México ha estado haciendo un trabajo en Washington y ha estado haciendo un trabajo muy bueno, no desde ahora, desde marzo del año pasado, tratando de buscar aliados, alianzas, asociaciones, legisladores, gente que ayude y que convenza a Trump de la importancia que es tener el comercio con México y mantener el comercio, el tratado de libre comercio con Canadá y con México, pero particularmente con México. Los canadienses fueron más allá todavía, y los canadienses se fueron a meter al Senado de los Estados Unidos y consiguieron que 4 senadores, que son senadores fieles, y eran senadores fieles a Donald Trump, te puedo dar los nombres, ¿sí? La gente no le va a representar nada, pero Ron Paul, Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitch McConnell, son 4 legisladores. Mitch McConnell fue el líder del Senado 18 años, ¿sí? Muy importantes en el Partido Republicano. Los 4 abandonaron el Partido Republicano anoche y se fueron con los demócratas para emitir una resolución en la que el Senado de Estados Unidos se opone a cualquier tipo de tarifa que el gobierno de Trump le imponga a Canadá. No México, nada más a Canadá, sí. Porque los canadienses fueron los que se movieron ahí. Ahora esto tendría que ir a la Cámara de Representantes, y en la Cámara de Representantes tendrían que votar en la misma forma. Esto, una vez que falla con el presidente, en caso de que en la Cámara de Representantes ganaran también y hubiera republicanos que se le rebelaran a Trump y se fueran del lado de los demócratas en contra de sus aranceles, entonces esto tendría finalmente un desenlace, porque el presidente lo podría vetar. Y no hay suficientes votos como para pasar por ese veto presidencial. Entonces ahí estamos, pero la cuestión es simbólica. Y la cuestión simbólica ya viene arrastrándose, porque hay oposición a Trump, a sus políticas, a sus asociados como Elon Musk. Y esto lo estamos viendo una y otra vez. No solamente fue ayer en el Senado en la cuestión de Canadá, fue también durante el fin de semana con las elecciones en Wisconsin, sí, con la campaña, y después con la votación el martes en Wisconsin. Este tipo de cosas está haciendo que los políticos estén también ahora dándose cuenta de que lo que está haciendo Donald Trump no es popular, no es algo que la gente esté aceptando, y que los sueños dorados que él tiene de riqueza del futuro, pues a lo mejor es en 50 o 100 años, pero no en algo que la gente pueda palpar inmediatamente. Sí. Por eso la rabia.
Sí, y es lo que estamos viendo, como tú bien dices, en reacciones, incluso en reacciones hasta de burla con los famosos pingüinos, en fin, ante esto que hizo Trump. Y fíjate, estaba viendo justo mientras hablabas que el secretario del Tesoro pues está haciendo casi un llamado al mundo a decir, no tomen represalias, ¿no? Decirle, don't retaliate.
No les conviene.
No les conviene tomar represalias en contra de Estados Unidos, porque si no, nosotros vamos a otras más, ¿no?
Y entonces bueno, vamos a entrar en una guerra, guerra en la que nadie va a ganar. Generalmente en estas guerras comerciales nadie gana, no, todos pierden.
Así es.
Y lo que pasa es que hemos visto que Donald Trump viene desde hace mucho tiempo usando esto como una palanca para hacer que los países y los gobiernos hagan lo que a él le interesa hacer. Y entonces, por eso, muchas de las cuestiones que están hoy en el aire con México son, bueno, estos aranceles recíprocos, entendemos por qué no entró México ni Canadá, porque estamos bajo un tratado comercial y nosotros no le cobramos a ellos a ningún tipo de impuestos. Pero nos dijo primero que nos iba a castigar con el 25%, que por estábamos dejando entrar a muchos indocumentados y pasar hasta la frontera y causando un problema. Después que no, que era por el fentanilo. Después que siempre no, que era por el déficit comercial, que es muy grande, que en realidad no existe, porque ese déficit comercial está contabilizando los autos que no son autos americanos, mexicanos, sino son americanos. Entonces, ese tipo de cosas, la cuestión es que él no ha definido qué es lo que estamos haciendo, y después habló con la presidenta de México y salió con que, bueno, ya en lugar de 25 lo voy a bajar al 10. Pero ninguna de estas cuestiones está entrando en vigor, precisamente porque está el Tratado de Libre Comercio que lo impide. Y entonces ahora hay que ponerse de acuerdo, como lo decía muy bien el señor de las distribuidoras de automóviles, para llegar a algún tipo de acuerdo acerca de qué va a pasar con los autos y qué va a pasar también con las autopartes. Sí. Y él hacía esta mención porque es tan importante. México es el proveedor número uno de Estados Unidos en autopartes, en refacciones de automotrices. Entonces, mientras todos los autos se descomponen todo el tiempo, por eso hay tanto mecánico, las autopartes van a ser muy, muy importantes. Y como él decía, esto hay que tomar una determinación antes del 3 de mayo. Vamos a ver cuál es el tipo de determinación que hace Donald Trump, y vamos a ver qué tanto influye en él gente como Pete Navarro. Pete Navarro se ha convertido en su asesor principal, y eso tiene una serie de problemas, porque Pete Navarro no es precisamente alguien muy confiable en esta cuestión de comercio exterior. No, para nada.
Para nada, al contrario, es de lo más proteccionista y de lo más antilibre comercio que hay. Pero bueno, pues vaya tiempos, querido. Nada más rápidamente, ayer trascendió que Elon Musk se iba, luego dijeron que no. Por ahí anda como ese run, ¿verdad?
Mira, lo que pasa es que la Casa Blanca tiene que decir, no es cierto eso. El presidente es muy sabio, es un hombre sabio, y entonces en su sabiduría él puso a este señor Musk, que también es otro sabio y que está haciendo el gran favor de desbaratar el gobierno de Estados Unidos, dejando todo desbaratado. No lo va a volver a armar, nada más lo vino y lo desbarató. Entonces, debemos estar agradecidos con él. Bueno, no, la realidad de las cosas es que perdieron en Wisconsin. Y hay otra cosa, Gaby, que hay que considerar. Es cierto que hay votaciones federales el año próximo, y el Congreso y todo va a renovarse, etcétera. Pero este año, 25, hay elecciones en los estados, y en el sistema federalista en el que vivimos en Estados Unidos, los estados tienen mucha importancia, y mucha importancia tiene quien los domina. Entonces, gobernadores, congresos estatales, etcétera. Y los coattails que tiene el presidente Trump, que yo no sé cómo se diga eso en español, pero es cuando a los presidentes los siguen las votaciones y se convierten en las figuras centrales, y entonces la gente vota por esos partidos, por esas figuras centrales, va a causarle mucho daño a los estados que hoy son republicanos y que podrían ser cambiados a los demócratas. Entonces, ese tipo de cosas, para eso estorba Elon Musk. Elon Musk ya vino, hizo lo que tiene que hacer. La verdad es que las reglas burocráticas del gobierno lo aceptan solamente 130 días mientras no sea un empleado formal del gobierno. Ese tiempo se está acabando. Y lo más curioso es que el presidente dijo ayer, bueno, yo no sé, yo creo que vamos a acabar con el departamento de eficiencia gubernamental. No, la firma que él le puso a un documento dice que ese departamento de eficiencia gubernamental se acaba el 26. Sí. Entonces, si él no se acuerda de lo que firmó, nosotros sí nos acordamos de lo que firmó. Entonces, se lo vamos a recordar. Pero ahí tienes, o sea, se irá Musk, pero ese departamento de eficiencia gubernamental, sin la influencia de Musk, sin que Musk pueda entrar y salir de la oficina Oval cuando le dé la gana y se convierta así en un vicepresidente efectivo, no como J.D. Vance. Entonces, ese tipo de cosas van a seguir en peligro. Y como te digo, la cuestión está ahora en el aire. Mira la Voz de América, por ejemplo, que es algo con lo que estamos familiarizados todos. Hace 2 días un juez dijo, tienen que recontratar a todo el mundo,
sí,
y tienen,
exacto,
que volver al,
sí,
aire.
Sí, sí,
y entonces
sí.
tú dices, bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Lo quitaron o no lo quitaron?
Sí.
En fin, así
hay
está
oposición.
Todo.
Está
así
todo,
está todo de cabeza.
Está todo muy de cabeza, pero bueno.
Donald Trump, mira, puso todo de
cabeza.
Esa es la verdad.
Bueno, gracias, Armando. Un abrazote.
Otro igual para ti.
Gracias,
buenos días, Gaby.
Armando Guzmán, nuestro corresponsal allá en Washington. Vaya día.